capítulo 3. Vamos aquí a aplicar la generosidad. En este contexto vamos a hablar de la generosidad hacia Dios y hacia nosotros mismos. La generosidad aplicada hacia Dios y aplicada hacia nosotros mismos. Proverbios capítulo 3, versos 9 y verso 10. Nos dice aquí la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos. Padre, nosotros ahora te rogamos encarecidamente para que tu Espíritu Santo derrame su poder, su gracia, esta su verdad en nuestros corazones, de tal manera que por ella seamos transformados en hombres y mujeres que te adoran en obediencia a tu palabra, en obediencia a tus mandamientos, cumpliendo y haciendo tu voluntad. Prepáranos y obra en nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a duda que los reformadores, aquellos hombres que por la Edad Media sacaron la iglesia del fondo, del pantano, de la miseria en que se encontraba la iglesia, sus miembros en esos días de la Edad Media, como sabemos, el catolicismo romano, con todo su animismo y con toda su teología idolátrica, hundió a la iglesia en ese pantano oscuro de la mediocridad y de la miseria. Ahora, ¿cómo los reformadores, iluminados por el Espíritu Santo y movidos por, obviamente, corazones arrepentidos y llenos de la gracia de Dios, cómo esos hombres sacaron la iglesia, sacaron, podemos decirlo así, a la raza humana, habitante en ese continente europeo, del pantano de la pobreza y de la miseria? Bueno, hubo un lema que ellos enarbolaron, un lema bíblico, y ese lema, sin lugar a duda, que aún mantiene su eco entre nosotros. Aquel que oye ese eco y aplica ese eco a su vida, sin lugar a duda que ha de experimentar aquella misma bendición y prosperidad que experimentó el pueblo de Dios en esos días de la Edad Media, donde la pobreza material, nacida de la pobreza espiritual, era la nota distintiva del pueblo de Dios en esos días. Para sacar a la iglesia de ese pantano de la pobreza material, primero que nada, obviamente, enseñaron y ministraron con autoridad y poder la palabra de Dios. Habiendo ellos salido de ese pantano espiritual, entonces empezaron a cambiar todo lo que era su vida total, fue transformada, reformada, regenerada. Frutos abundantes, aún en el día de hoy, las generaciones posteriores están disfrutando. En ese tenor, mis amados hermanos, el lema de la reforma de esos días fue, y aquí lo hemos predicado otras veces: trabaja todo lo que pueda, da todo lo que pueda, ahorra todo lo que puedas, invierte todo lo que pueda. Ese todo lo que pueda fue el lema de los reformadores, fue el lema de la iglesia de la Edad Media. Y mis amados hermanos, esas verdades bíblicas correctamente aplicadas en nuestras vidas, sin lugar a duda que harán proezas y maravillas en nuestra propia experiencia. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, allí nos dice dónde debemos de comenzar a invertir en nuestras vidas. Dónde debemos de comenzar a invertir para que la vida financiera nuestra sea prosperada según Dios, conforme a la voluntad de Dios. Allí vemos que Cristo nos establece ese principio. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después de trabajar y ver fruto, el fruto de la gracia obrando en nuestras vidas, debemos de invertir en lo que Dios en su palabra nos ha requerido y demandado que invirtamos. Primero en su reino, es lo primero. Las demás cosas, Dios mismo nos garantiza que serán añadidas. Eso es un eco directo del texto que hemos leído en Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ven? Que es la misma enseñanza a la que nos da Proverbio, la que Cristo allí también nos explica y aplica en el contexto de nuestra vida económica y financiera. Quiero, para introducir este mensaje, traer un ejemplo vívido de un siervo de Dios de antaño llamado John W. Yeltsin. Dice la historia de este hombre lo siguiente. Juan Yeltsin tenía 15 años. Llegó a la caseta de un banco y dice, pobremente vestido, se paró frente a la ventanilla del cajero del banco en el pequeño pueblo de Berwick, del estado de Georgia, Estados Unidos, y preguntó, ¿puedo depositar dinero en este banco? Todo su aspecto de miseria y de pobreza indicaba que sería hijo de algún jornalero de alguna de las pequeñas granjas de la región. Gente que por diversas razones generalmente se encuentra en mala situación económica. Tres hojas de cartón metidas dentro de sus zapatos completamente gastados reemplazaban la suela que ya casi había desaparecido. ¿Cuánto quiere depositar, Juan? Preguntó el cajero. $4, respondió Juan. ¿A qué nombre quieres que se abra la cuenta? La voz del hombre, del cajero, fue bondadosa, pues conocía al joven como un fiel alumno de la escuela dominical de la iglesia bautista del pueblo. John Yeltsin y compañía, respondió el muchacho con la mayor serenidad. El cajero miró a través de la rejilla con cierto aire de perplejidad. ¿Quién es la compañía? Preguntó el cajero. Dios, contestó el joven solemnemente. Hoy he recibido el sueldo del primer mes de trabajo y estoy empezando una cuenta del diezmo, dice él. Este es el dinero de Dios, le aseguró el joven al cajero. La historia de la vida de John Yeltsin suena algo como una novela. Fue contador, cajero, gerente y después jefe de la sección de abastecimiento del ejército, donde se pagaban cheques que llevaban su firma hasta por la suma de 10 millones de dólares. Este activo obrero en la iglesia y en la escuela dominical dice que se lo debe todo al hecho de que su madre participaba o practicaba el diezmo. Su devoción a esa norma marcó el rumbo de su propia vida para siempre. Creo que este cuadro que nos ofrece este joven real, un cuadro real, puede ser la historia de cada uno de de los que están aquí sentados, por lo menos la mayoría. Para no ir muy lejos, recuerdo el caso de una hermana hace ya unos años, acostumbrada a esta norma, a practicar este principio, que en un momento de su vida se vio en una situación de deudas, con tarjetas de créditos. El punto es que no le alcanzaba. Tenía más gastos y líos que los ingresos que tenía. Y naturalmente había una presión económica que le impedía, entre comillas, ser fiel al principio que por años había practicado. En estas circunstancias, muchas veces, en algunos meses, cuadraba y cuadraba y cuadraba, sumaba y restaba y no le daba para dar el diezmo. Entró un problema de conciencia, fue a mi oficina y me planteó el cuadro de su circunstancia. Esta mujer, al ver yo la aflicción de su alma y la tristeza de su corazón, cómo estaba agobiada por ello, le dije, bueno, hermana, mira, aquí hay un problema entre tú y Dios, tu conciencia y el Señor. Tu conciencia, obviamente, que está atada al principio, y tú no debes de ir en contra de tu conciencia, porque eso te va, como ya tú has podido notar, te va a crear problemas y te está creando problemas. Tú debes de dar tu diezmo, tal como lo demanda la palabra de Dios, y tú puedes estar segura que si tú lo das y no puedes cumplir con tu compromiso porque te falta el dinero, entonces tú vienes aquí que la iglesia te va a dar el doble para que tú puedas cumplir con tu compromiso. La hermana salió tranquila, conforme, de la oficina. Lo hizo así y aún el día de hoy estoy esperando su llamada para darle el doble del diezmo que ella iba a dar. Aún estoy esperándola. ¿Qué hora son las 11? Hace ya como 8 o 10 años y aún estoy esperando a la hermana para que venga para darle a ella el doble de lo que había depositado como su ofrenda de adoración a Dios. Esta hermana en su vida salió de todo sólido de tarjeta, rompió tarjeta. Esta hermana tiene casa propia, en ese tiempo vivía alquilada. Tiene una buena jipeta, crió sus hijos, lo educó muy bien y hasta el día de hoy, esta hermana, madre soltera, no le ha faltado absolutamente nada. Todo lo contrario, tiene una vida de prosperidad y de bendición, respaldada por un buen empleo que le remunera su trabajo y su fidelidad al Señor. Hermano, lo que este hombre vivió, Juan Yells, yo lo he visto aquí cada día en la vida nuestra. O sea, que yo no puedo, no tengo por qué traer historias de Estados Unidos. Aquí la tenemos, esas mismas historias. Y en ese sentido, mis amados hermanos, quiero preguntar, voy a ser un sermón bien breve en este sentido. Créame, es uno de los temas que a mí menos me gusta hablar de ello. Pero es la palabra de Dios y yo no puedo retarle. No debo retarle a ustedes la bendición de recibir la palabra de Dios. ¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es el 10% de cualquier ingreso material que obtengamos, en el cual se lo dedicamos a Dios. Desde la antigüedad, el diezmo fue establecido por Dios para el funcionamiento de su obra, para cubrir los costos de la obra de Dios en el mundo, primero, entre los patriarcas, segundo, en el pueblo de Israel, y finalmente, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Dios estableció el diezmo como la regla básica para que practiquemos la generosidad hacia Él y hacia nosotros mismos. El diezmo es un acto de adoración a Dios, en primer lugar, porque mediante esa ofrenda reconocemos que Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. Reconocemos que todos los negocios son de Él, que todos los empleos son de Él, que todas las transacciones económicas que realizamos las hacemos en virtud de su buena voluntad para con nosotros. Reconocemos que todo lo que hacemos en el ámbito económico, financiero, comercial, le pertenece a Él y que simple y llanamente somos sus mayordomos. Reconocemos por medio del diezmo que Él es quien da la fuerza, la salud, la inteligencia, las oportunidades y las ocasiones para producir y recibir dinero. El diezmo es nuestro reconocimiento a Él como la fuente suprema de donde proviene todo lo que tenemos y todo lo que producimos. Reconocemos como Abraham que Él es quien da la victoria frente a los enemigos, frente a la competencia, frente a los... Con el diezmo le adoramos con reverencia y admiración, porque a Él pertenece el dinero que pagamos y los bienes que administramos. De sus manos proviene el 100% de todo cuanto recibimos, de todo cuanto gastamos. ¿Para qué? Con el 90% satisfagamos nuestras necesidades temporales y con el 10% sufraguemos nuestras necesidades espirituales. Con el 90% sufragamos nuestras necesidades temporales y con el 10% sufragamos nuestras necesidades espirituales y eterna. Esta es la pura y simple aplicación de esta doctrina. Esa es la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Abraham, el padre de la fe, practicó esta doctrina en su propia experiencia. Capítulo 14, versículo 20 de Génesis. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él, a Melquisedec, el diezmo de todo. Jacob se lo prometió a Jehová en Betel diciendo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así lo estableció Dios en la ley, Levítico 27:30. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada, consagrada a Jehová. Israel lo practicó, según enseña Segunda de Crónicas, o Segundo de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. El Señor reprendió a su pueblo cuando dejaron de practicarlo en el seno de Israel. Malaquías capítulo 3, versos 9 y 10. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor Jesucristo ratificó esta enseñanza del Antiguo Testamento en Mateo capítulo 23, verso 23, diciéndonos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino! Pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir ninguna de aquellas. Aplicaciones. Mis amados hermanos, el diezmo es la medida espiritual básica con la cual se determinan muchos valores de nuestra vida espiritual. El diezmo es una suma que habla de nuestra confianza en Dios. Es una suma que revela si creemos o no creemos en el Señor. Dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El diezmo es más que un símbolo de peso, es más que una medida monetaria. El diezmo, mis amados hermanos, es una ofrenda que habla de nuestra generosidad. Nos da un retrato interno de la condición y del estado espiritual en que se encuentra nuestra alma. Eso es, en síntesis, lo que podemos decir del diezmo. El diezmo te indica hasta dónde tú has vencido y dado muerte a cada uno de esos enemigos de la generosidad que están agazapados en nuestros corazones. El diezmo nos habla de cuánto le hemos dado muerte a la avaricia, a ese deseo inmoderado de atesorar riquezas y bienes materiales. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El diezmo nos habla de cuánto hemos dado muerte a ese pecado llamado avaricia. Pero también el diezmo es un claro indicador que nos habla de cuánto le hemos dado muerte también a la avidez de bienes materiales. Y la avidez no es otra cosa sino que ese estado ansioso o esa sed desmedida por atesorar bienes materiales. El diezmo nos indica cuánto hemos dado muerte a ese pecado llamado avidez. Marcos capítulo 4, verso 19. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la avidez, literalmente, de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto, nos dice las Escrituras. El diezmo también es un medio que nos habla de cuánto hemos dado muerte a la codicia y a la ambición. La codicia y la ambición no son otra cosa sino que ese anhelo desenfrenado e inmoderado de ganar y acumular riquezas materiales. Cuando somos presa de ese tipo de pecado, estamos violando ese mandamiento de Dios que aparece en la ley moral, en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás, no codiciarás. Pero también el diezmo, mis amados hermanos, es un medio que pone en evidencia cuánto le hemos dado muerte al amor al dinero, o filarguria, que es como se llama ese pecado, filarguria. El diezmo nos habla de cuánto hemos dado muerte al pecado de la filarguria. Y el término filarguria habla de amor a la plata, adoración a la plata, adoración al Dios dinero. El diezmo destaca o revela cuánta muerte hemos dado a la filarguria, o qué tanto filarguria señorea y gobierna en nuestros corazones. Este pecado cierra el corazón para la generosidad, la filarguria. Cuando usted ve a una gente hambriento, tacaño, duro, usted está delante de un individuo que expresa de la filarguria. Expresa de la filarguria. del dios plata, del dios mamón. Otro pecado que también pone en evidencia nuestra falta de ofrendar o diezmar es el pecado de la disipación. La disipación. El disipador es aquel que malgasta, derrocha, dilapida los bienes materiales, sobre todo en cosas que no son realmente importantes, en cosas que no son realmente valiosas. Tira lo cuarto por la borda, simple y llanamente por gastar en chucherías, que luego usted la ve por ahí arrumbadas, cogiendo polvo, o en una gaveta, o en un rincón de la casa, lista para ser llevada al basurero. Mis amados hermanos, ¿qué es el diezmo en términos más llanos y sencillos? Bueno, el diezmo es más que una cantidad, es más que dinero en efectivo, es más que un billete o que un cheque, es más que eso, lo aseguro. El diezmo es nuestra inversión en favor de la humanidad. Es nuestra inversión en favor de una nueva humanidad, podemos también asegurar. Es nuestra inversión en favor de una sociedad mejor por la presencia de la iglesia en su seno como sal de la tierra y luz del mundo. Cada vez que usted saca ese 10%, mi hermano, usted está invirtiendo en eso. Invirtiendo en una nueva humanidad, en una iglesia que ha de ser para la sociedad sal y luz en la oscuridad en que vive este mundo. Nuestros diezmos y ofrendas son una inversión en los medios de gracias usados por Dios para preservación de la raza humana. Precisamente con la sal de la tierra y la luz del mundo. Hermano, ¿qué pasaría con este mundo si se apaga el sol? Créame, que nuestra vida en la tierra duraría pocas horas. Si el sol se apaga y no alumbra más, nuestra vida en la tierra durará pocas horas. Si acaso durará horas. Esa es la realidad. ¿Qué pasaría con esta raza humana si la luz de la gracia de Dios que alumbra por medio de la iglesia se apagara? ¿Qué usted cree? Entonces, cada vez que usted da una ofrenda allí, usted está apostando para que esa luz se mantenga encendida. Usted está echando combustible a esa lámpara para que siga encendida. Usted está comprando combustible, comprando gasolina, en otras palabras. Comprando gasolina, hermano. Comprando bencina, comprando esos carburantes que mantienen la lámpara de la verdad alumbrando en esta oscuridad donde vivimos. En esta oscuridad llamado mundo, donde vivimos. Para eso son nuestros diezmos y ofrenda. Nuestro diezmo y ofrenda es una inversión en la predicación del Evangelio, del cual dice Cristo que cuando sea predicado a todas las naciones, entonces ¿qué? Vendrá el fin. Cuando usted invierte y pone allí ese dinerito, hermano, usted está invirtiendo en eso. En eso usted está invirtiendo. Usted está allí abonando la segunda venida del Señor Jesucristo, que dice Cristo allí que será cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Usted está allí apostando para que el Evangelio sea predicado en Estados Unidos, en Haití, donde quiera que la providencia de Dios nos lleve, ahí iremos. Ahora, hermanos, ¿eso se hace con qué? ¿Con los cuartos de los impíos? No, hermano, con los cuartos suyos. Con lo que usted gana. Para eso es ese dinero. Es para eso. El diezmo es nuestra inversión para enviar y sostener hombres en las misiones, para alcanzar las naciones y para asegurar esa segunda venida del Señor Jesucristo, para apresurarla, podríamos decir, para apresurarla. Para eso es el diezmo, hermano. No es para ser rico el pastor o los pastores, como aseguran por ahí los impíos. No es para eso. De hecho, yo ni recojo dinero, ni cuento dinero, ni administro dinero. Lo veo cuando pasan por ahí con la cosa mía. No lo voy a ver más. Cuando me lleva un chelito ya, el diácono, que me lleva un sobrecito, tenga. Es todo. Lo mismo con el pastor Dante. Nuestro diezmo es la colaboración para rescatar las almas perdidas y traerlas al conocimiento salvador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso es tu diezmo, mi querido hermano. Para eso es. Es nuestra inversión en las futuras generaciones de cristianos que habrán de preservar nuestro país de la debacle moral, donde hoy están caminando los europeos y los asiáticos. Necesitamos, hermanos, esos chelitos para eso, para formar en esos bebés que están creciendo ahí una nueva generación de hombres y mujeres de Dios, que serán la sal y la tierra de su generación, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos, de sus chornos. Y por ahí sigue la cosa, si el Señor no ha venido. Que yo espero que haya venido antes que los chornos míos aparezcan. El diezmo es una inversión en ti mismo, mi hermano. Es una inversión en ti mismo. Es en tu presente y en tu futuro. Eso es el diezmo. Una inversión en ti mismo. En ti mismo. Es una siembra que tú vas a cosechar en el tiempo y en la eternidad. Y esa verdad, hermano, hay que ponerla en el corazón. Para que cuando el diablo diga lo contrario, diga, esta es mi inversión en mí mismo. Esta es mi inversión para el tiempo y la eternidad. ¿En quién se invierte primariamente ese 10% de tus ingresos que pones en el alfolí de la ofrenda? Mi hermano, mi hermana, se invierten primariamente en pagarte unos pastores que te conducen como una oveja hacia los pastos de la gracia de Dios, domingo por domingo, semana por semana, mes por mes y año por año en esta iglesia hasta tu entrada a Canaán la celestial. Para eso se usa primariamente. Para ti. No es para mí. Es para ti.
Se usan para alimentarte, sanarte, fortalecerte y darle respuestas a tus necesidades espirituales, familiares, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante etcétera por ahí. Estos recursos se invierten en pagarte unos consejeros que te ayudan a conocer y a aplicar la voluntad de Dios en tu vida para que te vaya bien en todos tus caminos, no en algunos, en todos. Para que esos hombres velen por tu felicidad y tu prosperidad material y espiritual. ¿O no es lo que hemos hecho por años en este sitio? ¿Quién puede aquí acusar de que he buscado lo material de alguno? Por norma y por principio he tenido no recibir favores y regalos de nadie. ¿Saben para qué? Para no vender mi conciencia. Para que cuando le tenga que poner la llaga, el dedo en la llaga a alguien, no me lo saque en cara. Como sucede muchas veces. Por 12 años trabajé full time y financié con mi sudor este ministerio. Para que nadie me diga, vividor. Trabajo no 8 horas,
24 horas al día por unos chalitos. Recuerdo a alguien que llegó aquí a la iglesia con muchos problemas y sabía por el contexto que era una persona muy, muy compleja y conflictiva, y fue con una hermosa camisa envuelta en un regalo precioso, papel de regalo precioso. Y dijo: hermana, yo tengo por norma no recibir regalos, sobre todo de personas donde yo no tengo toda mi confianza, porque sabía que si recibiese regalos en ese momento, en algún momento había que ponerle el dedo en la llaga. Y yo sabía cómo esta persona sabía reaccionar cuando otros lo habían hecho con ella. Y el que recibe regalo muchas veces vende su libertad. Esas ofrendas que tú das, mi hermano, mi hermana, se usan para invertir en ti, en tu bienestar y en tu felicidad, en tu prosperidad sobre todas las cosas. Se usan en pagarte un consejero que te ayuda a conocer y aplicar la voluntad de Dios en tu vida. Pero además, se invierten en todos los servicios que disfrutas en este lugar confortable. En eso se emplea. ¿Sabe cuánto cuesta ese aire mensualmente? Tenerlo prendido porque tú tengas fresco ahí, ¿cuánto te sientas? Casi 15 mil pesos. Casi 15 mil pesos. Para que tú te sientes ahí, relaja. Te desconecte del mundo y te llene de la palabra de Dios. Sin ese calorazo. Un ambiente, en un clima de paz, armonía, rico por la temperatura. ¿Para qué? Para promover tu bienestar y tu prosperidad, mi hermano. Es para eso. No es para maná. Y no dan, de hecho. Los diáconos tienen que vivir haciendo maravilla para poder completar el presupuesto. Porque eso cuesta, no es gratis. Ahí se invierten esos recursos, mi amado, donde tú vienes a recibir y bendición y vida eterna junto a los hermanos que en armonía adoran a Dios en este lugar. Por ello, mi amado hermano, tu diezmo es una inversión que tú haces en ti mismo. En ti mismo es hecha esa inversión para financiar lo que te garantizo tú ni con tu sueldo completo podría pagar si lo fueras a pagar de manera individual. ¿Tú crees que con lo que tú ganas me pagaría a mí un sueldo? Para que sea tu consejero, tu pastor y tu todo, como lo hacemos. ¿Eh? No. Claro que no. Ahora, hermano, ¿cómo tú valoras esa inversión que tú haces? ¿Cómo tú la valoras? ¿La ve como botar el dinero? ¿Tirarlo por la borda? ¿Crees que haya algo mejor en qué invertirlo? ¿Y por eso no eres fiel en esa inversión? Te dice Satanás, te asegura, te afirma Satanás, que debe de invertirlo en algo mejor. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees al respecto? Nuestro diezmo, mis amados hermanos, es una cosa santa, es una cosa sagrada, algo dedicado a Dios para servirte a ti mismo y a tu prójimo. Para servirte a ti mismo y a tu prójimo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y deber comenzar nuestro programa de inversión, ¿dónde? En el reino de Dios. No lo invierta, ese es el orden de Dios.
comience invirtiendo, hermanos, ese pequeño 10% en el reino de Dios. ¿Y qué asegura Cristo? Las demás cosas que no sea broto creyéndole a Satanás. Que tú eres más sabio que Dios si invierte la cosa. Ah, me va a ir bien si yo estos chalitos los cojo y los meto en qué sé yo qué cosa. No te va a ir bien, hermano. Y no estoy hablando aquí de me contaron 28 años de experiencia aquí bregando con los problemas de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las situaciones, sobre todo financiero. Yo sé de lo que estoy hablando. Recuerda el pasaje de 2 Corintios 9, 6, 7. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Dios los ama. Dios lo ama. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Resultado. Versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Y qué más? Tus lagares rebosarán de esa, con esa misma abundancia. Hermano, eso lo dijo Dios, no lo digo yo. El que tiene poder para hacer que tu granero se multipliquen para que haya abundancia en tu granero. Él lo promete. Él lo promete. Ahora, ¿tú lo crees? Porque ese es otro detalle. Ok, ahí está la promesa. Ahora, ¿tú la crees? ¿Crees tú eso que Dios allí está diciendo que hará si tú haces aquello? Es tu responsabilidad. Es tu deber. ¿Estás dispuesto a cumplirlo? ¿Está dispuesto a invertir de esa manera? Primero en lo espiritual y luego en lo material. Habla aquí de las primicias. ¿Dónde debe comenzar tu inversión? Con las primicias. ¿En qué? En el reino de Dios. En ti mismo. Porque es ahí que comienza la cosa, en ti mismo. Es en ti mismo que comienza la inversión. Es en ti mismo donde comienza la inversión que Dios ha de prosperar y de bendecir. Amados hermanos, la falla en invertir a la manera de Dios es un indicador material externo que muestra cuál es nuestra realidad y condición espiritual a los ojos de Dios y a la luz de las Escrituras. ¿Sí o no? Y obviamente, hermanos, aquí no se trata de dar para sobornar a Dios. Dios ama y ha prometido prosperar ¿a quiénes? Al dador alegre. Esto aquí no es soborno a Dios. Déjame darle 500 para que me dé 5,000. Eso es lo que vende la falsa teología de prosperidad. Invierte una jipeta que tú vas a cosechar un parqueo lleno de jipetas. Invierte en una jipeta que tú vas a cosechar un helicóptero, un avión, una avioneta. Tú vas a cosechar eso. Eso es mentira. Aquí hablamos de aplicar los principios bíblicos como están aquí revelados, confiando y esperando en el Señor. Que el que da pan al que come, semilla al que siembra, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Para qué? Para que tengamos lo suficiente para dar con alegría al que está en necesidad. Nuestra generosidad, naturalmente, comienza con nosotros mismos. Invirtiendo primero ¿en quién? En nosotros mismos, en nuestra vida espiritual. ¿Dónde comienza esa vida espiritual nuestra? Hermanos. En la iglesia. En la iglesia. Dios ha dicho, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y da un ejemplo, es como la barba de Aarón, como el aceite, el ungüento que desciende de la barba de Aarón. Dice Jehová, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es ahí donde hay que comenzar a invertir. ¿Dónde? Donde Dios prometió que habría de llevar bendición y además vida eterna. De manera, hermano, que tu diezmo es una inversión, no en los pastores, es una inversión en ti mismo. En ti misma. Estás invirtiendo en tu persona, en tu esposa, en tu familia. Estás invirtiendo en tu propio negocio, empresa. Estás invirtiendo, hermano, en tus nietos. Estás invirtiendo en tus bisnietos, tus chornos. Estás invirtiendo para el presente y la posteridad. Es allí donde comienza la inversión. Ahora, hermano, obviamente, ¿dónde comienza? ¿O dónde debe de comenzar nuestra inversión? Bueno, debe de comenzar primero que nada por una entrega completa de nuestra vida al Señor. Por una entrega completa en cuerpo y en alma, de pies a cabeza, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios demanda de nuestras vidas no el 10%, no el 20%, no el 50%, no el 80%. Dios demanda una entrega completa de tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No el diezmo de tu vida, sino tu vida total. Tu vida total debe ser invertida primero que nada en el reino de Dios. En el reino de Dios. Dios promete entonces que las demás cosas a tu vida serán añadidas. Absolutamente todas las demás cosas que tu alma y tu cuerpo necesitan en esta tierra serán colocadas en tu haber. De pura gracia. De pura gracia. Mi hermano, aférrate de estas promesas y comienza a invertir en ti mismo. Recuerda que Dios acusó a Israel de ser un pueblo que estaba robándole a Jehová esa bendición o esa inversión que Israel debía de hacer en sí mismos, en sí mismo. ¿Cómo estaba la casa? Dice Jehová, sin comida, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a entender esta doctrina y a, mediante la aplicación de ella, invertir, amados hermanos, de seguro que en la empresa más importante que jamás ha visto esta tierra, la empresa de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Es una empresa cuyos dividendos, de la cual nosotros somos, o de los cuales somos participantes porque somos socios, no minoritarios, sino socios mayoritarios de esa empresa, habrán pingües dividendo. Uno escucha los reportajes que publican el Banco Popular, el Banco BHD, al final de año, de los dividendos que han de ser repartidos entre los socios del banco. Hermano, un día estaremos delante del Señor y allí Cristo estará repartiendo los dividendos de tu inversión ahí en esa empresa llamada la Iglesia Bíblica de la Trinidad, de la cual tú formas parte. Él allí te presentará los dividendos de tu inversión. No hagáis tesoros en la tierra. Aquí los ladrones, sobre todo los de cuello blanco, son insaciables. Invierte, comienza tu inversión, ¿dónde?
en los cielos. Ahí debemos, hermano, de comenzar a invertir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Por dónde comenzar la inversión? Con el 10%. Con el 10%. Ajusta tu contabilidad, ajusta tu presupuesto, pon esto como parte de tu sistema contable. Mi hermano, mi hermana, si no te da, después de tu haber cumplido con tu regla, con tu inversión en el reino de Dios, entonces tú llama al pastor Dante, llama a los diáconos, que ellos te van a ayudar a resolver tu problema. Posiblemente te den 3 veces lo que tú diste de diezmo, para que tu problema lo resuelva. Muy posiblemente. Si hay fondo, lo hacen. Seguro que sí. Pero dice el Señor, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Para que haya bendición hasta que sobre y abunde. Nuestra mezquindad, hermano, es la madre de la pobreza que padecemos. Nuestra tacañería, nuestra avaricia, nuestra codicia, es la madre de la pobreza material que padecemos. No es Dios el culpable, somos nosotros, por invertir de manera errónea y equivocada lo que Dios nos ha puesto en las manos. Que Dios nos ayude, hermano, en ese sentido, a meditar en estas cosas y a aplicarla. A aplicarla. Para que no seamos malos inversionistas. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias ahora por tu bendita palabra que aquí hemos traído. Te rogamos, Señor, que ella sea una fuente de bien para nuestras almas. Ayúdanos en tu gracia, oh Padre, a poder prosperar. Sobre todo en fe, en el conocimiento tuyo y en la obediencia a tu palabra para que seamos fieles, Señor. Tú sabes la situación económica de cada uno de nosotros. Padre, estamos en tus manos. Señor, pedimos en ti que nos perdone los pecados que hemos cometido en contra de esta ley de tu palabra para nosotros. Hemos sido malos inversionistas. Hemos gastado, Señor, en aquello que no conviene. Pedimos que nos perdones cada mal decisión que hemos tomado, cada mala inversión que hemos hecho. Ayúdanos a conocer tu voluntad perfecta para obedecerla. Permítenos por tu gracia, Señor, vencer los enemigos de la generosidad en nuestros corazones. Pues rogamos y pedimos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.